Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hoy hace un día de martes. ¿Esto qué es? Pues que hace un día de martes, que es martes, no mayormente, que es el 18, 18 ya, ¿eh? Hemos pasado la mitad del mes de enero con creces. Y de acuerdo, estoy dispuesto a negociar con usted que hace algo de frío en alguna parte de España. Más, es una sensación más que otra cosa porque ha habido heladas esta noche. Y ahora hay gente que se despierta y de repente sale a la calle y dice, oye, qué frío. Pues mire usted, no tanto. Sobre todo porque es un día de cielos despejados en todas partes, menos en Canarias. ¿Han detenido ya el tipo que lanzó la vara de plástico? Que provocó la interrupción del Betis-Sevilla de Copa. Pues es un perlita el tío. Es una perla, un tío de 29 años... que tiene antecedentes por malos tratos, lesiones, robo con fuerza, claro, pues es que al final todo cuadra. Bueno, le caerá una sanción, esperemos, bastante severa. Y este no puede volver a entrar en el campo del Betis. No en el campo del Betis ni en el campo de ningún sitio. Y el fútbol nos deja otra noticia que también va más allá del deporte. Y la selección española va a volver a jugar en Barcelona. ¿Y por qué no podía jugar en Barcelona? Porque hay unos cuantos que se oponen y amenazan con hacer ruido para que no juegue en Barcelona, cuando la inmensa mayoría de los aficionados en Barcelona, claro que quieren a la selección española de fútbol, y va a jugar en el campo del Español, en Cornellá. Ha tardado 18 años. La última vez que jugó en Montjuïc, ganamos a Perú y jugaba todavía Raúl y Cañizares, para que se hagan una idea. Bueno, mundo pandemia. El mundo pandemia es, como siempre, hay datos relativos y datos en los que fijarse. Los datos, 234 fallecidos desde el viernes y una ocupación en planta hospitalaria en el 15,1%. Los datos de los positivos, mire, positivos cada día hay más. Y hay muchos más de los que se dicen. Mucha gente se lo hace en casa, lo hace bien, no lo hace bien, depende, no lo comunica, etcétera, etcétera. Es decir, Omicron, antes o después, nos va a pillar a casi todos. Pero jugamos con la ventaja de que ya muchos hemos sido pillados y muchos, felizmente, estamos vacunados. Con lo cual, la incidencia en nuestras vidas va a ser menor cada día. Claro, el debate de gripalizar o no gripalizar, pues miren, es muy relativo, como todo en la vida. Evidentemente, hacia dónde vamos es a gripalizar el COVID, como señala el gobierno, y tiene razón. Lo que pasa es que la razón hay que tenerla en su justo tiempo. ¿Es menos agresivo el virus para los vacunados? Indudablemente. Le vuelvo a poner el ejemplo de un servidor. Yo estoy aquí todos los días trabajando, es verdad que en mi casa, pero bueno, no. En otras condiciones, vaya usted a saber cómo estaría yo, cómo estaría usted, cómo estaría aquel de allí. Si aceptamos o hacemos ver que el COVID ya es como la gripe, habría que ser consecuentes y no revacunar, por ejemplo, porque la gripe no se revacuna, ni la gripe se pilla en verano, ni la gripe vacunamos a los niños. Pero eso llegará. Mientras estas preguntas siguen teniendo la misma contestación negativa, es decir, no se revacuna, no se coge en verano, no se vacuna a los niños, quizás es complicado hablar de gripalizar la COVID, aunque es el futuro al que vamos a llegar. Indudablemente. Y si Dios quiere, más pronto que tarde. Pero muchos expertos consideran que todavía es precipitado, al menos hasta que no salgamos de la sexta ola de Omicron, que puede no tardar tampoco demasiado en extinguirse. Bueno, Vamos a ver, el Consejo de Ministros tiene que aprobar el bono joven de alquiler. Ya veremos la letra pequeña de esa ayuda de 250 euros mensuales, a quién y para qué. Y luego la ley de vivienda, que no la puede aprobar tal y como está, porque esto, pues oiga, el Consejo del Poder Judicial tiene que emitir un nuevo dictamen y tiene el que dar a entender exactamente cuáles son las limitaciones que tiene el gobierno con esta ley y su aplicación en comunidades autónomas. Si quieren ustedes, es una cosa técnica. Pero es otro de los proyectos estrella del gobierno, en el que tiene mucho interés Podemos y en el que, como no le salga como quiera a Podemos, que normalmente hace las leyes a martillazos, pues eso, acaba acusando a la justicia de intervencionista y estas cosas de siempre. Bueno, pero ayer hubo encuentro intergaláctico entre nuestro Pedrito y el señor Scholz, que es el canciller alemán, socialdemócrata. Ya saben ustedes que ahora mismo Pedrito está en que él es el gran socialdemócrata de Europa y todos le están siguiendo su camino y su estela. Sánchez tiene de socialdemócrata lo que yo de obispo, le decía a las 6. Yo creo que tengo más de obispo yo que Sánchez de socialdemócrata. En fin, obispo, yo conozco unos pocos. A mí me gusta mucho hablar con los obispos. Son gente normalmente muy preparada y de buena conversación. Pero bueno, lo que puedo tener yo de obispo es muy relativo. Ahora, lo que tiene este de socialdemócrata es nada. Nosotros los socialdemócratas, dice el tío sin pestañear. Vamos a ver. La manera de gobernar se parece a la de Scholz en Alemania como un huevo a una castaña. ¿Por qué? Porque en Alemania bajan impuestos, contienen el gasto público, reducen sus ministerios, se pagan sus vacaciones, respetan la separación de poderes, protegen la cohesión territorial, defienden a los autónomos y a los empresarios. Aquí, este que va de socialdemócrata, palo a los autónomos, ataques al Poder Judicial por la ley de la vivienda o el estado de alarma. Una degradación constante de la Constitución para no perder el apoyo de separatistas, de chavistas, de toda esa pandilla de indeseables que hicieron presidente a Sánchez. El alemán vino a España con un traje que empieza a parecerse al del cobrador del frac. Es decir, ha empezado a decir ya a Bruselas incluso que va tocando retirar ayudas, y Alemania es firme defensora de recuperar el pacto de estabilidad. Es decir, que menos paguitas, más reformas de verdad y menos poner la mano para que Europa pague la fiesta sanchista y siga engordando una deuda, un déficit, que cuando suban los tipos de interés nos vamos a enterar, ¿eh? Nos va a confinar en una UCI económica. Y mientras Sánchez se hace fotitos y va presumiendo de lo que no es, organismos como la IDEP le aterrizan en la realidad. Ya ha advertido que el gobierno no ha sido capaz de gestionar un tercio de los apenas 7.000 millones de euros destinados a ayudar a empresas afectadas por la pandemia. Eso eran cacahuetes, ¿eh?, al lado de los planes de rescate empresariales de Alemania. Pero es que no han sabido ni siquiera gestionarlo. No han sabido gastar 13.000 millones de los 24.000 de fondos europeos llegados en 2021. Este es Sánchez. Se pone el disfraz de socialdemócrata para las fotos, pero debajo lleva el traje real. Sánchez es sanchista. Este sí que es negacionista. Los que no nos acordamos del no es no. El traje real del sanchismo es una mezcla de incompetencia, demagogia, sectarismo. Y ahí están sus resultados para demostrarlos. Basta con ver exactamente las cosas, cómo vienen. Y ya lo ha dicho, oiga, el alemán, aquí lo que hay que hacer, antes o después, es volver a la estabilidad. Bueno, a este le dices que tiene que dejar de gastar en sublime chorradas como acostumbra hacer. Bueno, y le da un aire, poco menos.